Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5. Ahí será la porción de la Palabra de Dios en la cual vamos a ver nuestro estudio el día de hoy. Y quiero comentarles, hay una sorpresa para hoy. Hoy no va a haber la evaluación. Vamos a diferir la prueba, hermanos, para el siguiente fin de semana, ¿verdad? Vamos a... Por algunas consideraciones y algunos hermanos que no están, para darles también la oportunidad de estar ahí al día, ¿verdad? Entonces, vamos a aprovechar, hermanos, para darle una repasada así rápida a nuestros versículos de memoria para estar nuevamente ya listos la semana entrante. Y hoy sí tenemos los 6 versículos acá. El primero es Mateo 2:11, todos juntos. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mateo 2:11. Muy bien. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Lucas 2:52. Mateo 3:17. Y hubo una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Muy bien. Juan 2:5. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Juan 2:5. Y el último, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Muy bien, se ve que ya están bastante avanzados los hermanos. Muy bien, vamos entonces, hermanos, a hacer un repaso de nuestro estudio de la semana pasada. Ustedes recordarán que se refirió a Jesús y Nicodemo. Pero antes de eso vamos a ir al Señor en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar en tu casa esta mañana. Y tomamos con reverencia tu palabra, Señor, y permítenos estar atento, Padre Santo, para poder encontrar lo que tú tienes preparado para nosotros en este día. Que este pasaje sea una porción más de alimento espiritual que necesitamos para nuestra transformación de entendimiento que tú estás esperando. Gracias, Padre, porque tú estás en control de todo y te pedimos que tú estés en este estudio y que nos permitas también la porción de lo que sea necesario llevarlo también a la práctica, porque es necesario en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, este para evitar las interrupciones, se me había olvidado ponerle en silencio. Muy bien. Ese fue el tema de nuestro estudio de la semana pasada, y el estudio en sí vimos que fue dividido en tres grandes áreas. La primera, que estuvo relacionado al nuevo nacimiento. La segunda parte fue de que Jesús debía ser levantado, y en la tercera parte fue el camino de la vida y de la muerte. Y de manera sintetizada podríamos decir que fue este encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo, en donde se encontró la verdad dada por Dios a través de su Hijo Jesucristo, y se encontró también la tradición representada por Nicodemo como uno de los líderes del pueblo judío. Y repasamos ahí en que ese encuentro, pues obviamente era un plan de Dios para demostrarle a Nicodemo su necesidad de nacer de nuevo, ¿verdad? De que, así como él, tantos líderes, fariseos, saduceos, escribas, habían estado yendo más allá de lo que decía la palabra de Dios. Y por eso había una confrontación, porque ellos estaban viendo lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo y sus discípulos. Y en esta primera parte, principalmente, de tal forma había sido lo que ellos estaban siguiendo religiosamente su vida, que no se habían dado cuenta de que la desobediencia del ser humano había caído desde el momento del pecado de Adán y Eva, y que esa era una brecha que no se podía cerrar para nada. Y vimos que nosotros también hoy en día tenemos esa dificultad, ¿verdad? Personas que no conocen a Cristo, muchas creen que están siguiendo al Dios verdadero, pero están sujetas al pecado y están en esclavitud con Satanás. Y es únicamente a través de ese nuevo nacimiento mediante el cual se tiene que trasladar a la familia de Dios. Y vimos de cómo ellos, entonces, los líderes judíos, ellos tenían esa dificultad para ver eso. Y lo vemos principalmente en la persona de Nicodemo, ¿verdad? Porque él, siendo un maestro, no entendía lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo. Le decía, es que nacer de nuevo. Y él pensaba que ese nacimiento se refería a algo físico. Sin embargo, el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a la parte espiritual. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le insiste en que es de parte espiritual, él tiene que pasar por varias partes acá en la Biblia, en donde vimos que llega el momento en que le dice, pues prácticamente, que va a haber una señal como la que fue dada en el desierto, ¿verdad? Prácticamente ese nacimiento de nuevo, al explicárselo, se le dice de que, para principiar, que comprenda bien, ¿verdad?, de que está separado de Dios quien no ha tenido un nacimiento espiritual. Pero que ese nacimiento espiritual solo puede darse también como la muestra que se dio en el desierto, cuando los judíos, por haber pecado contra Dios, Él les mandó una plaga de serpientes que empezaron a morder a todos los judíos que estaban en el desierto y empezaron a morir. Y vimos también de que, pues, Dios escuchó las oraciones de Moisés, y entonces le dijo, prepara una serpiente de bronce y colócala en forma vertical para que todo aquel judío que pueda haber sido mordido, pues que viera con fe, viera la serpiente, y entonces esa iba a ser la solución para no seguir muriendo el pueblo judío. Y vimos que, pues, Dios tenía bien hecho su plan. No dijo que se preparara un ungüento para las mordeduras de la serpiente. No dijo que empezaran a atacar a las serpientes para matarlas. No dijo otra cosa más que decir, prepara una serpiente y levántala en el desierto, y todo, e instruir al pueblo judío, porque se dieron cuenta que esa era la consecuencia de la muerte que estaba viendo, ¿verdad? Y esta es una figura prácticamente del pecado del pueblo de Israel contra Dios. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, esa era la figura completamente que se estaba dando. Y acá el Señor Jesucristo se estaba refiriendo también lo que Él iba a hacer en adelante, para que Él iba a ser el que iba a entregar su vida por nosotros, y que por fe teníamos que ir a creer en Él para que también fuéramos salvados de esa muerte eterna. Entonces, pasamos a nuestro versículo de memoria, ¿verdad? En Juan 3:16. Entonces se nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces se está diciendo claramente de que es Dios el que está dando la solución a esa desobediencia, a esa rebeldía que el hombre ha tenido, y que el Señor Jesucristo iba a ser el que iba a ser sacrificado para que Él pudiera llevar todos nuestros pecados, y entonces nos quedaba a nosotros. Y esa es la parte pues fundamental del Evangelio, incluso del apóstol Juan, en donde prácticamente ahí se está materializando lo más importante, ¿verdad?, del nacimiento en Jesucristo, a través de la muerte, sepultura y resurrección de Él. Y encontramos también el camino de la vida y la muerte, en donde mencionamos de que prácticamente en esta parte se escogía definitivamente si se iba a seguir en la vida espiritual o en la muerte espiritual, ¿verdad? Que para ello entonces habían ya dado otras explicaciones del Señor Jesucristo a Nicodemo, en donde le dice que Él llegó al mundo y nadie lo quiso reconocer. Él vino y dio luz a las personas, pero como las personas en sí estaban en pecado y no querían reconocerlo a Él, entonces eso estaba definiendo cuál era el camino de la vida y cuál era el camino de la muerte. En esta parte, entonces, quienes nosotros hemos tenido la oportunidad, ¿verdad? Yo recientemente hemos estado orando por la salvación de Milton Sarabia. Él es una persona que ha estado bien interesada en saber cuál es la situación de su vida espiritual, ¿verdad? Pero cómo de todas maneras Satanás interviene en que la persona ya está entendiendo, ya sabe qué es lo que pasa, pero se quedan ahí, ¿verdad? Entonces vemos que eso es lo que sucede, ¿verdad? De que las personas incluso en la vida diaria no quieren escuchar ni sí de la palabra de Dios, porque saben que se van a confrontar con tu realidad, ¿verdad? Y mejor que ni estar ahí en eso, a pesar de que entonces ya fue dada, ¿cuál es el camino? Que ya hizo, preparó prácticamente el camino para que nosotros creer en Él. Sin embargo, hay muchas personas que siguen en esa oscuridad y van a seguir en camino de muerte. Y con eso concluye entonces nuestro estudio, en donde es eso mismo que le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, y Él dice, se queda ahí en ese encuentro, ¿verdad? Más adelante, pues la Biblia menciona de cómo Nicodemo después de eso fue evolucionando, y es una figura en sí de la persona que acepta a Cristo también, ¿verdad? Cómo a veces nosotros hemos llegado y que lo vamos a pensar y que se va retardando eso, pero cuando se toma la decisión va habiendo un crecimiento y va habiendo una transformación en sí, en el ser humano. Este estudio entonces miramos que como tema central fue el nacimiento espiritual, materializado en que solamente y la única persona es el Señor Jesucristo, mediante el cual puede salvarnos de Satanás, del pecado y de la muerte eterna. Esta fue la parte central en sí de nuestro estudio de la semana pasada. El día de hoy nuestro tema es sobre pescadores de hombres y llamado de Mateo. Ese es el tema nuestro para la mañana de hoy. Y quisiera comenzar diciéndoles, hermanos, que he definido como el tema principal de nuestra lección que nosotros podemos ser útiles siendo instrumentos útiles en las manos de Dios. Pero para esto hay una condicionante, ¿verdad? Debemos estar sometidos a la autoridad de Dios para que sí realmente podamos ser utilizados para sus propósitos. Esto está íntimamente relacionado también con obediencia, ¿verdad? Fe y todos los aspectos que son propios de la vida cristiana, de un cristiano que está siguiendo claramente al Señor. Entonces, ese es nuestro tema central y vamos a entrar entonces a nuestro estudio. Para comenzar, quiero mencionar que en los primeros versículos de nuestro estudio se menciona el lago de Genezaret, ¿verdad? Aquí en esta parte gráfica tenemos lo que es Palestina. Toda esta parte en color también claro es la región que estaba disputada por la Galilea, y dentro de ello estaba el mar propiamente de Galilea, que es en este mar tiene tres nombres, la Biblia es que es llamado como el lago de Genezaret, como el mar de Galilea y como el mar de Tiberias. Y en esta región, que en este mar o lago, las principales, para aquel tiempo, las principales poblaciones estaban en el lado oeste, ¿verdad? Teniendo nosotros el norte aquí, estaban en el lado oeste, y en el lado este solamente estaba Israel. Y en el resto del lago, del otro lado, de este lago, no había. Y estaba hasta Raúl, en el Jared, en Pantana, y Bérgica. Entonces, es ahí conveniente mencionar por los diferentes nombres que se conocen en la Biblia a este lado. En esta otra toma tenemos un poco así en perspectiva de relieve. Nuevamente, este es el mar de Galilea. Estaríamos diciendo de que todo esto es la ribera, viviendo en la pared. Y ahora, en la actualidad, además de estas poblaciones que están en esta ribera de oeste, en el este ya hay también importaciones, que hay un pueblo en la carretera, justamente a este lado. Muy interesante, ¿verdad? Porque el río Jordán viene acá y llega al mar de Galilea, pasa el mar de Galilea y sigue todavía hacia el mar. Ahí traen alguna fotografía de Muy bien. Entonces, este es prácticamente el mar de Galilea, y todas esas poblaciones que están del lado oeste de este mar de Galilea son muy, muy mencionadas, porque el ministerio público del Señor Jesucristo precisamente se dio alrededor de toda esta región, ¿verdad? Y curiosamente, dentro de las referencias que estudios tenían, es que son los curas, ¿verdad? Que se unían a la región, y ahí todos los discípulos eran de esa región, ¿verdad? Porque él inició su ministerio público y se mantuvo en toda su actividad. Solo Judas no era de ahí, Judas era más al sur de ese lugar. Muy bien. Vayamos a nuestra Biblia entonces en el versículo del 1 al 3, en el capítulo 5, y vamos a ver lo que dice la palabra. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. En esa parte, hermanos, vemos claramente de que se da un momento en que el Señor Jesucristo se encuentra con Pedro, llamado también Simón, ¿verdad? Y según los escritos que hay, mencionan de que esta no es la primera vez que Pedro se encuentra con el Señor Jesucristo, sino que ya ha habido una experiencia anterior de haber estado cerca de Él. Incluso se menciona de que el Señor Jesucristo estuvo en la casa de Pedro, que hubo un momento en que la suegra estaba enferma y el Señor Jesucristo vino y la sanó en ese momento, y entonces ella ya tuvo la oportunidad de seguir ahí atendiendo a todos los que habían llegado en esa oportunidad. Y eso es lo que pasa, ¿verdad, hermanos? De que muchas veces las personas pueden conocer a Jesús, incluso pueden tenerlo en su casa, pero quizás no han tenido un encuentro personal con Él, ¿verdad? Y esto nos menciona entonces de que cómo Pedro, él, a pesar de que ya había estado con Jesús, ya había visto algunas señales que Él estaba haciendo, en este momento pues es un nuevo encuentro que está teniendo con Él, ¿verdad? Y esta parte nos da también la oportunidad de ver de que prácticamente aquí nos dice de que hay un momento en que el Señor Jesucristo estaba predicando, estaba trasladando la palabra a las personas y se le venían encima. Entonces, el Señor Jesucristo sube a esa barca y se separa un poco de ellos y desde ahí empieza a hablarles de Dios, ¿verdad? Él, pues, utilizó y enseñó desde diversos lugares, hasta desde un barco, ¿verdad? Entonces acá nos da a nosotros de que, pues, Pedro era uno de las personas dedicadas prácticamente a la actividad comercial del lugar, ¿verdad? Porque habiendo un mar, habiendo un lago, habiendo un recurso para comercializar, era dueño de un barco. Quiere decir de que estaba muy por encima del promedio de las personas, ¿verdad? Se menciona de que en el tiempo de Jesús, ahí en ese lugar, no había la tecnología que hoy hay ahora, ¿verdad? De que han utilizado ya el agua para irrigar la tierra y hay ahora cultivos y todo. En ese tiempo era árido y ese era un recurso muy valioso, ¿verdad? La pesca. Entonces, encontramos de que Pedro, pues bien posicionado económicamente, es el dueño de una barca. Además también tenía otros socios también, ¿verdad? La misma Biblia dice que estaban con él otras dos personas. Entonces hay información de que él, pues prácticamente es una persona de un estatus económico medio hacia arriba, ¿verdad? Miremos el de versículos 4 y 5, siempre en nuestro capítulo 5. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, esto refiriéndose siempre al Señor Jesucristo, ¿verdad? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Vemos entonces que este es un momento en donde después de un fracaso va a haber un paso de fe en la vida de Pedro. Pedro, como ya sabemos, era un experto en la pesca, pero fracasó en una jornada reciente, ¿verdad? Ya se imaginan, toda la noche habían estado pescando y no pescaron nada. Y es curioso, no sé si ustedes, yo creo que he escuchado al hermano David que él tiene algunos atributos que le dan para poder ser estimado, poder participar de una actividad de pesca, ¿verdad? Primero se necesita paciencia, se necesita conocimiento, se necesitan varias cosas. Y obviamente las personas como Pedro ellos de eso vivían. Y entonces podíamos decir que ellos eran expertos, ¿verdad? Y eso es lo que sucede en nuestra vida. Muchas veces nosotros estamos pasando por circunstancias adversas que no podemos resolver. Que no podemos resolver las circunstancias que nos están pasando. Y si somos fieles y vamos a la palabra y nos mantenemos en esa perspectiva vertical de consultándole a Dios, Él nos va a hablar a través de su palabra. Pero se necesita que creamos, ¿verdad? De que nosotros seamos fieles también y decir, bueno, no entiendo por qué hay que hacer esto, pero lo voy a hacer. Eso es lo que dijo Pedro, ¿verdad? Esto sale de todo el contexto. Incluso ya se imaginan ustedes, después de que salieron de la oficina, haber lavado la red. Sin embargo, Dios lo que quiere es que tengamos fe y que lo sigamos en las instrucciones que Él da. Y lo que sucede es de que como nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Eso pudo haber dicho Pedro también. Si no, para pescar, allá no se puede pescar, es aquí donde hay que pescar. A esta hora estamos comenzando el día, no es bueno pescar aquí, es en la noche que hay que pescar. Entonces, a veces eso es lo que dificulta, ¿verdad? El no poder seguir las instrucciones de Jesús, pero se necesita de que sí, hacerlo como lo hizo en esa oportunidad Pedro. Entonces la respuesta de Pedro lo encontramos aquí, es bien, bien interesante, ¿verdad? Porque dice... Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces ahí es una muestra de fe en donde ya el Espíritu Santo está en control de él y dice, bueno, hay que hacer eso. Un dato importante en este versículo es el tratamiento que tiene Pedro para la sentencia. Le dice, Maestro, y eso lo menciono porque más adelante vamos a ver cómo cambia después de él, porque es Pedro está teniendo un encuentro con el Señor Jesucristo y que está pasando de una fase en donde solo lo sabía que estaba ahí y que hacía esto, otro, pero él no había tenido su encuentro con él, no había creído completamente en él, ¿verdad? Y a pesar ahorita entonces ya es una demostración que sí va en el camino de la fe. Vayamos ahora al versículo 6 y vamos a leer del 6 al 11. La Biblia dice, y habiéndolo hecho, o sea, habiendo echado las redes al mar, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y echaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús les dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, este pasaje, hermanos, que está de los versículos 6 al 11, nos da una muestra de entonces de que ser discípulo de Cristo es prácticamente pescador de hombres también. En este pasaje vemos entonces que Jesús es Señor de todo lo que se enseñoreaba de Pedro. Ya vimos que Pedro, con su habilidad, conocimiento y paciencia, él se dedicaba a las cadenas de la pesca. Él tenía también como socios a Jacobo y Juan, que también estaban enseñados en la pesca. Pero a pesar de este conocimiento, de esta habilidad y paciencia, hemos pasado una noche con un resultado. Y quiere decir esto de que hay factores en la vida que nosotros no tenemos que vivir. Por muy preparados que estemos, por muy planificados que hayamos hecho cosas, pensamos que nosotros no podemos vivir. El espíritu es un problema. Lo que está sucediendo, esa circunstancia que no podía olvidar, sin embargo, acá el Señor Jesucristo le demuestra a Pedro y a los que estaban con él que él está por encima de todas esas cosas que se enseñoreaban del hombre. La enseñanza aquí, hermanos, entonces es que nosotros también en nuestro día a día podemos decir cuando nosotros vemos a la entonces, este es un factor bien importante porque siendo el Hijo de Dios, Dios mismo, en forma de hombre, muestra su gloria a través de ese poder y esa omnisciencia, ¿verdad? Alguien podría estar argumentando cualquier cosa, pero imagínense la capacidad de hacer el mundo. No hay otra manera, ¿verdad? El reconocimiento de Pedro es bien significativo. Como lo mencionamos en el versículo número 5, él cuando se dirige al Señor le dice: maestro. Sin embargo, después de esta señal milagrosa que el Señor hace, cae en cuenta, dice, y lo trata de Señor. Miremos en el versículo número 8 y dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. O sea, se está humillando completamente, ¿verdad? Porque él se había mantenido como quien dice: bueno, estamos aquí, estamos, lo acompaño y todo eso, pero cuando se dio cuenta él cabalmente dice: no, ya no puedo seguir en esa posición. Él se humilló y dice, y él se trata como un pecador, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Porque él le dice: Señor. Entonces ese es un cambio completamente que que se espera también que en la vida normal de un de una persona, de que cuando ya no solo oye de Cristo, no solo lo tiene en su casa, sino que llega a tener un encuentro personal con él, que dé ese paso de decir sí, Señor. O sea, la autoridad sobre mí es él, y ahora sí yo estoy sometido en todo, ¿verdad? Y no que no que siga sucediendo lo que ha pasado otras veces, ¿verdad? Es decir, le decimos Señor, pero no le obedecemos, ¿verdad? Esto es una manera de cómo sí debe haber una humillación genuina. Los que son discípulos de Jesucristo, que prácticamente es decir seguidores del Señor Jesucristo, son convertidos como pescadores de hombres. Vayamos a Mateo 4:19. En Mateo 4:19 la Biblia dice: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y recuérdense de que el Señor Jesucristo está tratando con Pedro, con Jacobo y con Juan, que son pescadores, ¿verdad? Y es bien curioso, ¿verdad? Porque normalmente pescadores, cual festival del Marlin se llama en tanto que pescadores de hombres tiene una connotación diferente, porque cambio muy diferente de ser pescador, solo pescador, a ser un pescador de hombres. La Biblia dice aquí en nuestro versículo, dice sobre todo, estoy en otro lado, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Se ha puesto a pensar, hermano, ustedes de repente que le digan, bueno, mire, usted es médico, usted es arquitecto, usted es esto, y dice, bueno, eso es lo que sucedió con Pedro y estos otros, Jacob y Juan, ¿verdad? De que ellos cuando llegaron, lo dejaron todo, sirvieron a Jesús. Estaban cambiando pues prácticamente lo que ellos, de donde tenían ellos su estatus económico, ¿verdad? Su aspecto, como ya me he dicho, su estabilidad económica y su medio de vida, y decidieron dejarlo solo y seguir a Jesús. Eso, quienes han tenido el llamado, pues lo han hecho, ¿verdad? Han dejado todo y aquí tenemos a el hermano David, que es un misionero, y personas que han sido llamadas directamente por Jesús para su ministerio y lo han dejado todo, ¿verdad? Y han ido para dedicarse completamente a eso. Ahora, vemos de que de todas maneras hay una recompensa cuando se deja todo, ¿verdad? Y miremos en Lucas, en Lucas 18, los versículos 28 al 30. La Biblia dice: entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en ese tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Esto se está refiriendo prácticamente a este pasaje en donde todos dicen, bueno, es la comparación del joven rico y de dejar todas sus posesiones, ¿verdad? Pero como finaliza ese pasaje diciendo, y no es tan fácil, ¿verdad? Es más fácil que pase un camello en el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Dice, entonces, ¿cómo es eso? Si nosotros lo dejamos todo, ¿verdad? Entonces, pero Jesucristo ahí les contesta de que sí hay en realidad una recompensa al final de todo esto, ¿verdad? Que no es, que lo que se necesita es fe para seguirlo a él. La parte final entonces de nuestro estudio, ya nos va quedando un poco tiempo, tenemos el llamado de Mateo. En la Biblia nos menciona, y vayamos a Lucas capítulo 5 y versículo 27. Acá nos dice del 27 al 32, después de estas cosas, ya había habido unos milagros que había hecho el Señor Jesucristo y se menciona acá que después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este pasaje entonces, hermanos, nos menciona, aquí se está refiriendo, cuando dice Leví, también se refiere que es el nombre de Mateo, ¿verdad? Y que su condición era de publicano. Y los publicanos, ellos eran los encargados de cobrar los impuestos al pueblo judío, ¿verdad? Cobraban los impuestos, pero lo que sucede siempre, ¿verdad? La corrupción y todo, ellos no cobraban lo que eran, sino que cobraban aún más. Entonces ellos eran, pero odiados por todos los judíos, ¿verdad? Entonces, pero lo que miramos es de que Jesucristo viene y selecciona a un publicano, ¿verdad? Porque él, conociendo el corazón de la persona, dice, este me puede ser útil, ¿verdad? Entonces, qué privilegio de Mateo de haberlo sido, que a pesar de ser desechado y ser señalado por todos los judíos, el Señor Jesucristo lo estaba seleccionando para ser uno de sus seguidores. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Y miramos tanto en la actualidad de que quizás con nosotros no ha sucedido, ¿verdad? No éramos tan malos como pudiéramos decir, ¿verdad? Pero ¿qué personas no han sido seleccionadas y ahora están predicando la palabra de Dios? ¿Verdad? Porque es el propósito de Dios que así sea. Aquí vuelve a darse nuevamente, ¿verdad? Lo que representa dejarlo todo, ¿verdad? Porque él dijo que pudo haber tenido más ingresos siguiendo cobrador de tributos, pero también él estuvo dispuesto a seguir a Jesús. Y bien curioso, ¿verdad? Porque este publicano que es señalado, que es un grupo de personas no gratas de los judíos, él hace una fiesta. Y ya se imaginan, hermanos, de que ese es un verdadero testimonio, ¿verdad? Porque prácticamente está anunciándole y ha de tener un buen liderazgo, porque muchos, dice, que llegaron a esa fiesta, eran publicanos también y estaban celebrando esa situación de que él estaba pasando a ser seguidor de Jesús, ¿verdad? Y hay algunos que en el día de hoy son agentes secretos, ¿verdad? Mejor si no dicen mucho, ¿verdad? En cambio, miren, el publicano dando una demostración pública de su compromiso de seguir con Jesús. Eso esperaríamos hacer nosotros también. Y vemos también la oposición de seguir a Cristo, ¿verdad? Que acá, pues, ya sabemos, los líderes estaban completamente en oposición al Señor Jesucristo, y lo curioso es de que también ellos andaban cerca, ¿verdad? Hasta ellos llegaron a esa fiesta y llegaron a criticar, y dicen, bueno, ¿cómo es posible que los discípulos de Jesús se juntan con pecadores y con estos publicanos y pues están juntos, ¿verdad? Entonces, pero es cabalmente la razón de que Jesucristo les dice de que Él no vino para los que eran justificados, ¿verdad?, sino que para aquellos que necesitaban, ¿verdad? El Señor Jesucristo es el médico por excelencia, ¿verdad? Él vino porque sabía de que el mundo necesitaba sanar de esa enfermedad que era el pecado. Y Él era la solución para todo eso. Entonces, es la parte central de este llamamiento, entonces, en donde para rebatirle a los fariseos, fue la convicción del Señor Jesucristo de explicarles de que era para eso, ¿verdad? Porque no tenía razón de ir con alguien que ya era creyente, ¿verdad? Sino que con aquellos que no creían y que estaban en pecado. Muy bien, con eso concluimos nuestro estudio, hermanos. Pues vimos prácticamente en dos partes, ¿verdad? Pescadores de hombres y el llamado de Mateo. Como al inicio mencionamos, nosotros podemos ser instrumentos útiles en las manos de Dios, pero para eso tenemos que estar sometidos a su autoridad, para poder ser llevados conforme a sus propósitos. Y esto fue lo que prácticamente hizo tanto Mateo como también lo hizo Pedro, ¿verdad? Pedro y los otros que estaban con él, Jacobo y Juan, ¿verdad? Ellos estuvieron dispuestos a dejarlo todo, dieron un paso de fe, tuvieron el encuentro directo con Jesús y estuvieron dispuestos a ser sus seguidores, ¿verdad? Nos queda entonces la última reflexión, es decir, ¿estamos siendo seguidores nosotros de Cristo? ¿Estamos aumentando nuestro crecimiento espiritual, ya que esa es una parte fundamental para poder seguir conociéndolo más a Él y estar siguiéndolo más a Él, ¿verdad? Por eso es de que la razón de pasar por el discipulado para poder estar ya con más conocimiento sobre la vida de cristiano. Muy bien. Llegamos entonces ahora a nuestra nueva ronda de versículos para memorizar. Esta sería la primera, Mateo 4:19. Y para la semana entrante tenemos para leer dos pasajes, uno de Mateo 5:1-12 y 38 al 48. Vamos a ver las bienaventuranzas, es el tema de la siguiente semana. Muy bien, vamos a repasar nuestro versículo de memoria. Mateo 4:19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por esta manera, Señor, que tú siempre estás instruyéndonos y trayendo a nuestros corazones estas porciones de tu palabra, en donde te damos gracias, Señor, porque a través de la fidelidad de Pedro, Juan, Jacobo y de Mateo, cómo ellos estuvieron dispuestos a dejarlo todo y seguirte a ti. Sabemos, Señor, de que tantas necesidades hay materiales, sin embargo, tu palabra nos dice, ¿verdad?, de que primero es las cosas de arriba y lo demás vendrá por añadidura. Ayúdanos, Señor, para que estas enseñanzas sean de edificación para nuestro crecimiento espiritual y estar también dispuestos a mantenerlos en la práctica. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.